destruir, arbeito.
Un Estado totalitario,
les guste o no les guste.
No tengáis miedo de mirar.
La mujer que quiere abortar está movida por Satanás.
Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz.
I have a dream.
No demos un paso atrás. Resistamos y construyamos la mañana que ansiamos en la oscuridad.
La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! ¡Vivan los trabajadores!
Comuna. Manual radiofónico de autogestión y resistencia. Con Luisa Iglesias Arvide. Esto es Comuna. Comuna.
Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Comuna, manual radiofónico de autogestión y resistencia que se transmite aquí en Horizonte Jazz. Estamos listos planteando ciudades dentro de las ciudades, hablando de historias de cómo se han construido no solamente las viviendas, sino los propios secretos de nuestra ciudad, de la CDMX, y de proyectos que han dejado una huella interesantísima. Les saluda Luisa Iglesias Arvide, pero eso es lo de menos. Querido Gamaliel González, nuestro Inge, ¿cómo estás, Gamita? ¿Feliz? ¿Tú te acuerdas de la Unidad de Independencia? Dice, no me acuerdo, yo la topo aquí, directito. O sea, si tuvieras que decirme algo que o alguna unidad que tú dijeras, esta es la buena, ¿cuál es? Bueno, no se pueden, dígalo con mímica, si quieres ahorita. ¿Cuál sería tu favorita? Yo creo que esta es una de mis historias favoritas, la de la Unidad de Independencia. Pero también por ahí ya nos estaban hablando de Linterna Mágica del Cine, ¿te acuerdas? Dice, más o menos. Luego te cuento un día cuando se me fue la luz. A ver, de este lado, Mariel Cervantes, la productora que siempre queremos aquí en nuestra comuna. ¿Cómo estás, Mariel? ¿Tu unidad favorita? ¿Tú vives en una unidad? No, cero unidad. Pero, de hecho, vives en un eje. Dice Mariel, más o menos. Me encanta porque siempre les hago preguntas y no las puedo contestar. Entonces yo me pregunto, ¿para qué? Querida Daniela Jurado, nuestra guionista, ¿cómo estás, Dani? ¿Tú dónde, por dónde vives? Hazme una señal a ver si lo puedo... ¿En circuito interior? Dice, ¿en CU? Dice, tampoco. ¿En el sur? Ya, voy a parar. He de parar cerca de Coyoacán. Dice, vivo aquí en el Imer. Aquí es donde vivimos todos. Y pensemos justo en eso. ¿Dónde vivimos? ¿Y dónde queremos vivir? ¿Qué historias contamos de nuestra ciudad? Tenemos aquí en nuestras manos el libro Ciudad de Independencia, Seguro Social. Solamente por decir una brevísima introducción, el 20 de septiembre de 1960 se inauguró aquí en la CDMX uno de los proyectos de vivienda más importantes de la modernidad latinoamericana. Y sí, estamos hablando de la Unidad Independencia. Un espacio que si usted conoce, si usted que nos escucha conoce, no quedará decepcionado al conocer esta gran historia. Quiero saludar con todo el cariño a dos personajes que se han encargado de editar esta historia y de contarnos o de reinventar la ciudad a través de una publicación tan interesante. Rodrigo Durán, ¿cómo estás?
Hola, Luisa. Muchas gracias por la invitación. Todo bien. Corriendo desde quién sabe dónde hasta acá.
¿Tú por dónde vives? Vale, si quieres decir, si no, no.
Poniente.
En Poniente. ¿Y te gusta esta parte de la ciudad? ¿Tiene historias y secretos?
Sí. Me gusta mucho venir. Aprovecho. Conocer más cada que ando por este rumbo.
Nos da mucho gusto. Querido Felipe Sanz, ¿cómo estás?
Bien, Luisa, muchas gracias por la invitación.
Bienvenido, buenas noches. ¿Por dónde vives? Estamos aquí ya todos contando.
Yo soy sureño, vivo en Tepepan, Tepepunk.
Él es mi vecino, básicamente. ¿Ah, sí? Nosotros somos vecinos de Tepepunk. Los que somos vecinos de Tepepunk, por ejemplo, sabemos que la vida de barrio es bien importante.
Sí.
Y que si te conozco con el vecino, yo creo que todos los que estamos aquí partimos de la misma idea, mi querido Rodrigo. La idea de tener el vecino, la idea de crear ciudades distintas. No es el mismo caso, por ejemplo, Tepepan, zona poniente, no es el mismo caso el sur o el norte, pero la Unidad de Independencia sí cambió la manera en la que creíamos en las ciudades. ¿Qué les parece si escuchamos brevemente una cápsula sobre esta publicación y sobre la historia de la unidad y venimos a platicar?
Perfecto.
Claro que sí.
Buenísimo.
Comuna.
La Constitución de México establece en su artículo 4 que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. Por su parte, la Ley de Vivienda en su artículo 2 señala que se considerará vivienda digna y decorosa la que cuente con espacios habitables y auxiliares, así como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión. Con el propósito de hacer realidad este derecho a la vivienda, hacia finales de los años 40 se empezaron a construir conjuntos habitacionales en México, muchos de los cuales hoy forman parte del paisaje urbano. Estos conjuntos habitacionales fueron pensados para ser mucho más que solo lugares para dormir. El objetivo era crear espacios de desarrollo y convivencia. Inspirados en la arquitectura funcionalista, algunas unidades son como una ciudad dentro de otra ciudad, con servicios como escuela, guardería, lavandería, consultorios médicos, espacios deportivos, alberca y áreas verdes. El primer conjunto habitacional en la Ciudad de México se construyó en la esquina de Avenida Coyoacán y Félix Cuevas en la Colonia del Valle. Se trata del Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, conocido como CUPA, que fue inaugurado el 2 de septiembre de 1949. Entre 1957 y 65, el Instituto Mexicano del Seguro Social construyó 11 unidades habitacionales en distintas ciudades como Guaymas, Navojoa, Ciudad Obregón y Ciudad Sahagún. En la Ciudad de México se encuentran las unidades de Tlalnepantla, Tlatilco, Narvarte, Ayotla y la emblemática Unidad Independencia, cuyo nombre honra tanto el 150 aniversario de la independencia como el 50 aniversario de la Revolución Mexicana. Fue inaugurada el 20 de septiembre de 1960 y diseñada por un equipo de arquitectos, urbanistas y artistas plásticos liderados por Alejandro Prieto y José María Gutiérrez. A 64 años de su creación, todavía queda mucho por descubrir sobre el impacto urbano y arquitectónico de esta unidad. En este sentido, el trabajo de análisis liderado por Rodrigo Durán y Felipe Orenzanz junto con otros especialistas resulta muy relevante en una época en la que el derecho a la vivienda parece cada vez más una utopía que una realidad.
No soporto más esta inansiedad.
Comuna.
Estamos escuchando Inmoansiedad, de Las Nenas.
Ciudad Independencia, Seguro Social. Esta publicación que tenemos aquí entre manos, Rodrigo Durán y Felipe Sanz, editores. Y lo que estamos justamente revisando un poco con esta publicación no solo son imágenes increíbles, sino toda una historia de cómo se rediseñaba o de cómo queríamos contar la historia de las ciudades. ¿Quién de los dos quiere empezar a contarnos qué significaba esa Unidad de Independencia?
Está ensayadísimo, Felipe, empieza así. Okay.
Yo me voy enterando, pero bueno. Pues sí, como lo mencionabas en la cápsula anterior, es un proyecto que se inauguró en 1960. Lo que es interesante este proyecto, una de las cosas que lo distingue de otros proyectos de la época, es que lo gestiona y lo construye el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, no es de ninguno de los otros organismos que en esa época estaban produciendo vivienda. Y eso es interesante porque tiene un enfoque de, digamos, de la vivienda social como parte de un proyecto de salud pública. Y eso lo hace muy interesante, y muchos de las características o rasgos distintivos que tiene la Unidad de Independencia tienen que ver con este, con un poco con el marco institucional. Y lo otro que lo hace distinto es, bueno, ese es un proyecto que coordinaron dos arquitectos, Alejandro Prieto y José María Chema Gutiérrez, pero que fue parte de un equipo interdisciplinario enorme, ¿no? Y en el que participaron artistas, antropólogos, urbanistas, arquitectos. Y es un proyecto singular en muchos sentidos, ¿no? Siempre nos gusta arrancar la descripción de la Unidad de Independencia con un breve inventario, porque lo hace realmente es muy distinto el proyecto a los otros multifamiliares de la época. De entrada es un proyecto que ocupa un porcentaje muy pequeño del suelo, más o menos el 67% del terreno son áreas verdes, jardines, parques, plazas, plazoletas. Lo otro es que tiene un programa de equipamiento urbano fabuloso. Tú ya mencionabas el cine Linterna Mágica, que es uno de los más conocidos, que mucha gente del sur de la Ciudad de México, de cierta generación, bueno, el cine Linterna Mágica fue parte de su infancia.
Era nuestra,
¿no?,
educación sentimental, 100%, el cine Linterna Mágica.
Que lo acaban, claro, después de 20 y tantos años que estuvo cerrado, lo acaban de rehabilitar, y ahora es un cine administrado por el IMSS, que tiene una combinación de programación cultural y comercial. Pero aparte el cine, bueno, tiene el famoso Teatro Independencia, tiene un centro deportivo de primer nivel, tiene escuelas, guarderías, tiene un supermercado, tiene espacios comerciales. Es decir, tenía un equipamiento colectivo muy, muy, muy robusto. Y además de eso, bueno, cantidad de otros aspectos interesantes. Todo el proyecto de artes visuales, los murales de Federico Cantú, de Francisco Eppens, de los juegos de Pedro Miret, esculturas de Ortiz Monasterio. El nombre de las calles fue obra de Juan José Arriola. Entonces hay como toda una participación colectiva realmente, realmente sobresaliente.
Es que imagínate, ¿quién le puso el nombre a tu calle? A un señor que se llama José Arriola, un tal Juan José Arriola. Algo que a mí me encantó, por ejemplo, de empezar a tocar este tema, y se los estaba contando fuera del aire, es que me senté con mi familia y empezamos a recordar como historias de la Unidad de Independencia. Y nos dimos cuenta de que todas las generaciones que estábamos sentados a la mesa, que éramos 4 generaciones, teníamos historias distintas, ¿no? Los abuelos, los papás, los hijos, los nietos, o sea, como que ya todos teníamos un contacto con este lugar. Es un lugar que continúa bastante vivo y que continúa justamente en una efervescencia bien interesante. Pero, ¿cómo fue que ustedes llegaron a esta historia? O sea, ¿por qué de pronto dicen vamos a reunirnos y hablar de esta unidad? ¿Cuál era ese significado o esa necesidad de volver a un proyecto que para mí reinventa la realidad de los años 60, pero que además creo que tiene un peso muy importante en 2024, y más ahora con lo que se está replanteando en la Ciudad de México?
Bueno, pues Felipe y yo damos clases. Bueno, dábamos. Y
¿que ya no dan clases? Ya quiero chismecito, pero después.
Uno sí, otro no.
Ok.
Yo sí.
Ok.
Y siempre en clase como que recurríamos y volvíamos mucho a caso ejemplar, Unidad de Independencia, como un muy buen proyecto habitacional. Y viendo por aquí y por allá, como que había mucha información, pero no estaba reunida en algún lugar. O sea, no existía un libro como tal de la Unidad de Independencia. Y así, de pronto, se nos ocurrió hacer el proyecto de un libro. Empezamos con talleres con alumnos, hacer investigación, empezar a meternos, conocer vecinos, ver realmente la escala, y fuimos juntando información de tal manera que en algún punto, pues esto que habíamos platicado de inicio, de poder hacer un libro, pues se empezó a cristalizar, haciendo falta nada más este detallito de la lana.
Ahorita hablamos a cómo se logra llegar a los detallitos de la lana, que luego es bien complicado. Me impresiona mucho que página donde abres, o sea, abres el libro, página que tocas, tiene una imagen increíble. ¿De dónde consiguieron estas imágenes tan impresionantes? ¿De qué archivo o cómo fue? O sea, realmente lo que tenemos aquí en la mesa es un documento necesario. Yo soy de coleccionista de este tipo de publicaciones. Estoy segura de que todos los que nos están escuchando van a decir, tal cual, necesito uno. ¿Cómo encontraron estos materiales?
Pues fue, la verdad que ahí tuvimos la fortuna de que fue un proyecto muy bien documentado en su época. Uh-huh. Era, además fue en su, digamos, a principios de los 60s como la joya de la corona, el Estado benefactor, ¿no? Y cuanto sí, mandatario pasaba por la Ciudad de México, lo paseaban por la Unidad de Independencia. Entonces estaba muy bien documentado en distintos archivos. El problema fue que fue un libro pandémico, entonces toda la investigación prácticamente se hizo durante la pandemia, muchos archivos estaban cerrados, pero en cuanto empezamos a escarbar, empezaron a salir. Tenemos fotos de la fototeca de Lina, que hay de Nacho López y de los Casasola. Encontramos con nuestro amigo Bob Chalquick también un montón de fotos. Rodrigo Moya tenía fotos.
La JFK, la biblioteca.
La JFK, porque en el 63 llevan a Kennedy, le dan un recorrido por la Unidad de Independencia, que es uno de los momentos que más recuerdan muchos vecinos. Entonces, la verdad que estaba bastante, bastante bien documentada en términos fotográficos.
A ver, me gustaría plantear una pregunta para que la retomemos ahorita que regresemos a escuchar un poco de música. Pensando en algunos lugares que son emblemáticos de la ciudad o que cambiaron la idea de la ciudad dentro de la ciudad, yo pienso, por ejemplo, ¿no? Ciudad Universitaria como uno de ellos. Sé que no es un tema de vivienda, pero pensando en ciudades dentro de ciudades, pienso en Tlatelolco como otro ejemplo emblemático necesario, que además creo que comparten ciertas cositas. Pensamos en Unidad de Independencia. ¿Qué volvía diferente o cuál era esa distinción, además del tema de Seguro Social, que hacía que este espacio fuera un modelo único? ¿O qué es lo que todavía nos sigue enseñando que no, a lo mejor no estamos escuchando en tiempos contemporáneos? Denme un segundito y regresamos con ustedes.
Claro que sí. No.
Comuna.
Estamos escuchando El Futuro Sobre Plano, de Biznaga.
Volvemos a escuchar un poco de música aquí en Comuna. La invitación a que se acerquen a esta publicación Ciudad Independencia Seguro Social, que además está editada por Arquine, que no lo habíamos mencionado, para que lo vayan buscando. De hecho, ya vamos a subir la imagen a nuestras redes sociales. Recuerden que con el hashtag Comuna en @horizontejazz, en Horizonte 107.9 de la FM, nos podemos encontrar. Estamos platicando Rodrigo Durán, Felipe Oresanz, Luisa Iglesias y todos los habitantes de Comuna que se acercan a la Unidad Independencia que tanto nos enseñó. ¿Por qué no lo seguimos replicando? ¿O qué pasó que llegamos a 2024 y eso que hacía distinto este proyecto no lo tenemos en todas partes?
Pues pasaron muchas cosas, ¿no? Creo que de entrada parecía que algo que mencionamos mucho, ¿no? Parecía que la Unidad de Independencia era el principio de algo, el principio de una nueva manera de hacer vivienda social. Pero después el país cambia mucho. Este es del 60, no hay que olvidar que en el 68, a partir del 68 el país cambia. En el 72 se crean los institutos de vivienda, el Infonavit, sí, y el Foviste. Las dinámicas demográficas, sociales, políticas, económicas ya son otras. Es el fin del famoso milagro mexicano. Hay otro tipo de presiones y los proyectos empiezan a responder a una lógica un poquito más cuantitativa que cualitativa, ¿no? Y después, ya a partir de los 80s, pues viene el desastre neoliberal, ¿no? En el que la vivienda básicamente se mercantiliza, la producción de vivienda queda en manos de desarrolladores privados, y ese es un desastre que duró prácticamente 4 décadas y del que apenas nos estamos empezando a recuperar, ¿no? Entonces, pues sí, faltan, digamos, han pasado muchas cosas, falta terminar de alguna manera reparar el daño que se produjo en estas últimas 4 décadas. Y creo que una manera es volteando a ver este tipo de proyectos siempre de una manera crítica, ¿no? Porque no todo fue miel sobre hojuelas y son proyectos con muchos claroscuros también.
Pero me interesa pensar justamente en esa historia de nuestra ciudad y de nuestro país, pero particularmente aquí en la CMX, con todo este tema que tanto se mencionó en el sexenio pasado del cartel inmobiliario, todas las cosas que incluso nosotros aquí en Mayorazgo, aquí en el Instituto Mexicano de la Radio, tenemos un fantasma gigante a nuestras espaldas que es Mítica. Hemos invitado a los vecinos justamente de aquí, de la colonia, a este programa, que nos digan, bueno, ¿qué pasó? ¿Quién metió mano ahí? ¿Qué fue? Hay muchas preguntas todavía, ¿no? De qué va a pasar con la ciudad. Y creo que esta publicación hace que nos lo volvamos a preguntar. O sea, como que regresemos a qué tipo de ciudad queremos o qué tipo de vivienda queremos para esta ciudad. ¿Nos podemos poner políticos? Yo les pregunto. ¿Sí se vale?
Claro que sí.
¿Entramos o no le
entramos?
No hay de otra. Sí. Tenemos a Clara Brugada, ¿no? Que acaba de llegar, y una de sus promesas de campaña y algo, razón por la que muchas personas votaron, fueron las utopías. Y las utopías no solamente era el barco y los dinosaurios, ¿no? Hay cosas increíbles y cosas que también se pueden pues poner sobre la mesa y decir si es increíble o no tanto, ¿no? A mí hay cosas que sí me gustan, otras que no. Pero me interesa que ella tiene un proyecto de vivienda donde dice, yo voy a hacer vivienda para todos y de a montón. ¿Será o no será, Rodrigo? ¿Qué va a hacer? ¿O tú qué piensas?
Bueno, de entrada, la intención es importante, ¿no? Y la postura no es a la que estábamos acostumbrados.
Yo quiero imaginarme que quiere hacer algo como esto, como la historia de la Unidad de Independencia. No lo sé, ¿eh?
Es luego recurrente cuando platicamos del proyecto, la pregunta si se podrá repetir, ¿no? Uh-huh. Y ahora con la especie de crisis de espacio y de espacios disponibles, es difícil imaginar algo tal cual. Pero esta idea de poder imaginar y proponer esquemas de vivienda distintos a los que mencionaba Felipe, que están regidos por otra lógica, que no es la del bienestar, sí, la del habitar, pues es prometedor. En ese sentido, yo creo que si bien no serán iguales en cuanto a la generosidad de espacios abiertos, uh-huh, incluso públicos, ¿no? Que los primeros acercamientos llegamos y nos metíamos a las callecitas y los mismos vecinos que resultó ser un luego muy buen amigo, uh-huh, nos dijo, hey, ¿qué hacen ahí? Sí, saben que esto es que esto no es espacio público. Pero después, y ya siendo amigos, nos dijeron, oigan, pues esto, si bien es compartido, pues no es precisamente espacio público, ¿no? Es equipamiento que es para todos y por lo tanto, pues se cuida y se respeta entre todos. Entonces, creo que visiones que incluyan, como decías, a todos, pues dejan esta esperanza de que la cosa cambie. Entonces, no sé cómo, pero yo creo, ni que sean así, pero yo creo que pinta para volver a ver proyectos con una lógica más parecida a aquellos que a los normales.
Estoy totalmente de acuerdo en eso, ¿no? En la intención y en pensar que finalmente podemos repensar o volver a ciertos modelos que estaban ayudando realmente a las poblaciones a tener vivienda digna, a poder satisfacer ese derecho que todos tenemos de vivir en un lugar así como este. Pero, por ejemplo, cuando decíamos qué diferenciaba a la Unidad de Independencia de otros espacios, era justamente la cantidad de espacio verde que tenía, la distribución que tenía para que pudiera ser habitable de otra manera. Porque justo, ¿no? Tú dices, bueno, ya no tengo espacio, entonces voy a construir un edificio gigante porque ya no tengo espacio y tengo que construir hacia arriba porque no puedo crecer hacia los lados, entonces ya no hay árboles, entonces te voy a poner un teatro, pero arriba te voy a poner un cine, pero arriba te voy a poner un smart fit, ¿no? Ya, porque aparte ya está marca.
Hay que vender todo.
Ya no dices ni el gimnasio, o sea, ya no vas a poner un parque con la máquina, y ya con todo respeto, del mamator del parque que salía y que inspiraba a todos los vecinos a decir, yo quiero salir y cotorrear con esta persona. Eso se termina, ¿no? Cuando empiezas a ponerlo todo en pisos, en cajitas, más apretado. Voy a poner una ludoteca para niños, pero en realidad va a ser una ludoteca privada. Porque además es eso, esos desarrollos ahora ya no tienen la parte pública, o se puede esa parte, o porque siento que a falta de espacio, solamente todo se vuelve más y más y más privado y más y más y más alto. O sea, ¿qué pasa con eso, Felipe?
No,
o
exacto,
hay otra alternativa.
Esa es la lógica que hay que desmantelar, ¿no? Y que se está, creo, tratando de desmantelar. De pronto, a lo mejor no es una cuestión de tanto de densidad como de uso, ¿no? La unidad de independencia, de hecho, tiene una densidad bastante alta, ¿no? Incluso sí, y en muchísimo. Su momento se anunciaba como un proyecto de alta densidad. Entonces, tiene lo que tiene la unidad de independencia interesante en ese sentido es que tiene distintas tipologías, ¿no? Tiene las casas unifamiliares, tiene los edificios de mediana altura, los multis de mediana altura, y luego tiene las torres residenciales, que algunas, incluso hay una que está encima del cine Linterna Mágica, ¿no? Entonces ya se impulsaba esta idea de mezclar usos, de mezclar tipologías. Entonces, es más una pregunta de cómo, ¿no? Y de lo público versus lo privado, y sí, de impulsar y defender lo colectivo, ¿no?
A mí me encanta la idea de aquí preguntarles cómo, porque si ya están aquí, a lo mejor nos pueden ayudar a vislumbrar el camino. Déjenme una rápida pausa y regresamos con ustedes.
Órale.
Comuna. Manual radiofónico de autogestión y resistencia. Regresamos. Comuna. Con Luis Iglesias Arvide. Continuamos. La casa debe ser el estuche de la vida, la máquina de felicidad, señaló Le Corbusier. Berenice Abbott indicó: todo lo que hay en la ciudad es parte de su historia, su cuerpo físico de ladrillo, piedra, acero, vidrio, madera, como su sangre vital de hombres y mujeres que viven y respiran. La extensión del arte de la vivienda es el arte de vivir, vivir en armonía con los impulsos más profundos del hombre y con su ambiente adoptado o prefabricado, consideró Charlotte Perriand. Luis Barragán señaló: cualquier trabajo de arquitectura que no expresa serenidad es un error. En la ciudad, con el ruido de las calles, el murmullo de los teatros y las luces del baile, llevaban unas vidas en las que el corazón se dilata y se despiertan los sentidos, escribió Gustave Flaubert. Mario Benedetti dijo: la vivienda no es solo un bien inmobiliario, es también una forma de consolidación espiritual. ¿De qué sirve una casa si no se cuenta con un planeta tolerable donde situarla?, deliberó Henri David Thoreau. Rem Koolhaas apuntó: un edificio tiene dos vidas, la que imagina su creador y la vida que tiene, y no siempre son iguales. Comuna.
Estamos escuchando My Dog, de Silvia Pérez Cruz. Continuamos escuchando Comuna, manual radiofónico de autogestión y resistencia a través de Horizonte Jazz. Así es de noche, estamos hablando de ciudades, estamos hablando de ciudades dentro de las ciudades y vivienda dentro de esas ciudades dentro de las ciudades. O sea, todo esto es como metarrelato nocturno, pero para que hablemos justamente de Unidad Independencia, de una publicación bellísima que tenemos aquí en la mesa, de verdad, a mí me tiene vuelta loca. Si de pronto llegan a escuchar las páginas es porque lo vamos a ojear. Ya no hay más, yo no quería que se oyera, pero ¿saben qué? No podemos tenerlo aquí si no es libro encuerado y manoseado. Ni modo. Estamos platicando con Rodrigo Durán y con Felipe Oresanz y nos quedábamos justo en si se puede o no se puede, dónde se puede, o sea, ¿qué sale? Y yo sé que a lo mejor dentro de todas estas páginas debemos encontrar esas respuestas, ¿no? En esta unidad tenían escuelas. Esa es una de las grandes preguntas. Eran tres escuelas, ¿no?
Y dos guarderías, ¿no?
Y dos guarderías.
¿Y siguen activas?
Sí, sí.
Ahí está. O sea, ¿por qué no podemos entonces rehacerla? ¿Tendríamos que tirar edificios? ¿Tendríamos que tirar casas? ¿Tendríamos que buscar más espacio? ¿Hacerlas fuera de la ciudad?
Pues, muchas cosas se antoja, platicamos ahorita, ¿no? Se antoja tirarlas.
Tirémoslas, tú dime cuál.
No suele ser la
empezamos opción, por mítica. No, es cierto.
Ahora que está en moda el tema, la opción más sustentable, tirar, pero hay veces que creo que lo amerita, como sus vecinos. No sé, pero volviendo ahorita a lo que platicaban ustedes, y el tema de las escuelas y los cómos, decías tú, ¿no?, que ahora las maneras de vivir más bien excluyen. Y...
Sí.
Y estos planteamientos eran justo al revés, de tal manera que lo que en su momento se planteó como equipamiento para los niños habitantes de la unidad, pues ahora ya como la unidad ha envejecido en términos de demográficos, ya hay pocos niños en proporción al resto de los habitantes. Eso quiere decir que las escuelas que siguen muy llenas son ocupadas y utilizadas por pues, niños que viven afuera. Entonces es la manera en la que este proyecto convive con el exterior, ¿no? Presta a mí de chiquito, me prestó el teatro para ir a ver Peter Pan. Muchos del sur de la ciudad, Linterna Mágica, ¿no? En lugar de estos esquemas que solamente si pagas y si eres de ahí, si estás adentro, puedes utilizar, pues las ideas de más bien incorporar gente de fuera y de la comunidad, creo que son estas ideas que decías que el libro pone sobre la mesa, ¿no?
Pero es que justo ahí está la posibilidad en que entren los privados, por ejemplo, que siempre está ahí, como de, ay, miren, a ver, yo le rento su local a la señora y voy a poner un Starbucks, o voy a poner un Ox, no sé qué puedan poner, no sé qué códigos, a lo mejor se tienen ciertas reglas de decir, esto sí, esto no se puede poner. Estaba la unidad que, es la 20 de noviembre, ¿no? La que estaba frente al hospital. El hospital 20 de noviembre, no muy lejos de aquí.
El Centro Urbano Presidente Alemán de PANI, que es, en muchos sentidos...
Poquito, ¿no?
Sí, de hecho el CUPA es el que de alguna manera inaugura la tipología del multifamiliar junto con la Unidad de Esperanza en la Narvarte. Son los primeros, son del 48, 49, una cosa así. Y a partir de ahí el multifamiliar se convierte como en la tipología insignia del Estado mexicano. Pero,
¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Tienes este y está frente al hospital.
Exacto.
Cuando empieza ese... Ustedes lo van a hacer mejor que yo. De hecho, si digo una barrabasada, por favor, me detienen. Cuando empieza esta unidad, tiene cierto tipo de negocios que son para la comunidad que vive dentro de esta unidad. Conforme pasan los años, y uno lo puede ver cuando va caminando por ahí afuerita, todos los negocios que tiene esta unidad son para el hospital, ya no son para las personas que viven ahí. Entonces tienes el de la venta de las gasas, el de la farmacia, que además son tres farmacias y cada una es más cara que la anterior, ¿no? Porque saben que el hospital va a pedirte. Entonces, esas cosas que en teoría estaban diseñadas para la comunidad se volvieron para fuera de la comunidad. Pero además de eso también puede ser una trampa extraña porque si tú cierras tanto una comunidad para que todo ocurra dentro de la comunidad, ¿le haces bien o le haces mal? Pregunto. No lo sé, ayúdenme a entenderlo porque a lo mejor me equivoco.
Pues creo que el ideal es que lo puedan usar todos, ¿no? Volviendo a la misma. Entonces, pues
es para todos.
Yo creo que... Y hay lógicas con las que es difícil resistir. Que es, pues, de pronto dinámicas de mercado, ¿no? Si tienes el hospital, pues, yo voy a querer vender gasas.
Ya sé,
como
quiero
decías.
Resistirme al mercado, es imposible.
Pero creo que hay maneras y hay... Y hay forma, por ejemplo, en la unidad parte del equipamiento es un mini súper y el mini súper, pues, lo opera el IMSS. Hay
por
tienditas
ejemplo,
y hay tienditas que esas puede entrar a rentarlas quien sea. O sea, si quieres tú mañana poner tu miscelánea, puedes tú mañana poner tu miscelánea.
No sé si
den los metros para que Oxxo se meta y si les sea de interés porque pues tiene flujos muy
creo
locales,
que,
¿no?
Oxxo lo decía por Tlatelolco, justo fue cuando dije, ah, mira, aquí sí ya tenemos
pero,
varios.
Pero digo, pensando en cadenas que existen, ¿no? Entonces, creo que donde puedan entrar pues los más, pues es mejor y entre más diverso también... Mejor. Y entre más local, mejor.
¿Tú qué opinas, Felipe?
Sí, totalmente de acuerdo. Creo que finalmente el problema no son los pequeños locatarios, ¿no? Que de pronto son la miscelánea o la tiendita Barrote, sino los... De pronto los... Que esos pequeños locatarios normalmente son parte de ese tejido local de habitantes, ¿no? El problema viene cuando... llegan a estos espacios las grandes corporaciones internacionales y empiezan a generar un proceso de expulsión de las comunidades, ¿no? Que sí lo vemos por todas partes, ¿no?
¿Cuál sería, y se los pregunto también como para pensar en cómo podemos de una u otra manera rescatar estos proyectos tan increíbles en nuestra ciudad a través no solamente de las publicaciones, sino de recrearlos? ¿Cuál sería ese espacio que ustedes dirían, cuando yo fui por primera vez a la Unidad de Independencia, esto fue lo que más me maravilló? Así de pasé por el teatro, pasé por el cine, vi esta escultura, este parque. O sea, ¿qué es ese momento que dicen, me detuve aquí y me di cuenta de que esto era distinto, que iba a cambiar las cosas?
Ah, pues te decía, yo conocí el teatro y el teatro tiene esta fuente increíble.
Sí, es precioso.
Tlaloc.
Preciosa, preciosa.
Pero no había entrado más que eso. Y justo atrásito hay un andador con una sombra increíble. Se hace un microclima. Creo que todavía hay mucha presencia, aunque lejana, del periférico en la plaza del teatro. Sí. Pero entrando un poquito más, y es más bien, tal vez no el lugar, sino el efecto, que avanzas 10 metros y el periférico y el ruido y todo eso desaparece. Y llegan los pajaritos, cambia el clima, cambia la temperatura, y eso, descubrir eso para mí fue lo que más me gustó.
Sí, igual, creo que empezar a caminar todos los andadores, ¿no? Y encontrar y pensar que estás caminando a través de un espacio que era vivienda.
Nada más.
Vivienda para la clase trabajadora, y estás en medio de áreas verdes, de murales de Francisco Eppens, de juegos infantiles de Pedro Miret. Es decir,
exacto. Estás jugando a los juegos infantiles de Pedro Miret.
Exacto.
Con estos inmensos murales del otro lado que te pusieron la calle Juan José Arreo. O sea, de verdad es una fantasía. Es un mundo de fantasía esto que estás comentando, Felipe.
Sí, y de pronto son los... No solo los grandes espacios públicos como la plaza, como el deportivo, sino esos pequeños rincones que tiene la Unidad de Independencia, que son increíbles, ¿no? Pequeñas plazas, plazoletas, jardincitos, ¿no?
A ver, tenemos que ir brevemente un poquito de música. Yo no quiero, yo me quiero quedar aquí con ustedes para siempre, pero tenemos que hablar del qué, del cómo y de cómo lo vamos a lograr. Ahí les va.
Comuna. Conseguir un cuarto propio para alcanzar la independencia, ya lo dijo la Virginia Woolf.
Estamos escuchando Un Cuarto Propio,
sin pensar en todas las consecuencias
del asodio.
Entiendo cuál es el mensaje, pero ha perdido la vigencia. Compartes piso a los 40.
Comuna.
Y la gran pregunta es, bueno, no sé si es la gran, es que hay mil preguntas y siento que no nos va a dar tiempo de acabar, así que urge que nos vayamos después todos juntos por un café, a una segunda, tercera y cuarta parte de Comuna, por favor, y que regresen a contarnos de todos sus proyectos. Pero cuando vemos una publicación como esta y pensamos que esto era de una u otra manera accesible para muchísimas personas, nos imaginamos ahora esto como una fantasía incosteable. O sea, como que si yo quiero vivir en un lugar así, tendría que ser millonario, ¿no? Para poder tener los juegos hechos por el gran arquitecto, la ilustración, el mural hecho por el muralista más increíble del universo, las calles por el escritor, la vida y los senderos de arquitectura y de toda nuestra historia. Pareciera que es algo incosteable. ¿Se puede costear? ¿Se puede hacer? ¿Se puede replicar, digamos, para la gente y no solamente para cierto nivel? socioeconómico, realmente tenemos la oportunidad de que todas las personas podamos volver a vivir así en nuestra ciudad.
Bueno,
o sea, vale que me digan que no, ¿eh?
Retomando el tema, este era vivienda, originalmente fue planteado como vivienda en renta para trabajadores afiliados al IMSS.
Sí.
Y esta herencia del IMSS, que beneficia a mucha gente que está afiliada, también, desgraciadamente, excluye a muchos que no estamos afiliados.
Ah, bueno, que entonces toquemos ese tema, no queríamos, vamos a entrar, decías
de política, ¿no? A entonces ver. Creo que puede haber mecanismos y organismos que no solo se dediquen a esta parte que nos gusta mucho, ¿no? Que es el diseño y ver y encontrar.
Te voy a detener 10 segundos, Rodrigo. Mariel, ¿tú estás afiliada al IMSS? ¿Tienes seguro? No. ¿Dani, tienes seguro? No. Ah, Dani sí tiene seguro. Tocayo, ¿tienes seguro? Sí, yo no. Ok, dos y dos. Aquí la mitad estaríamos excluidas. Rodrigo, ¿tienes seguro?
No.
No entrarías, ya somos más. ¿Entrarías, Felipe?
No.
Tampoco. Entonces, en realidad, lo que yo estoy diciendo de, ay, qué bonito los pajaritos, de nanay, o sea, sí, la mitad más de la mitad estaríamos fuera de este proyecto.
Cuando nos dicen es para todos, puede rentar aquí, originalmente no podríamos. Incluso a lo mejor sí se podía, pero tendrías que pagar más porque no es parte de los beneficios de estar afiliado. Entonces, han venido otros mecanismos, otros beneficios, 10 años después o por ahí apareció el Infonavit, Foviste, tratando justo de dotar, pero siempre a través del esquema del trabajo formal, entre comillas, ¿no? Pero hay otros esquemas que no te permiten acceder fácilmente a cosas que te permitan habitar, ¿no?
Entonces, o sea, el problema es mucho más profundo que nada más pensar en la vivienda, sino pensar en todas esas personas que ni siquiera pueden acceder a esta.
Podemos,
¿no? Podemos, sí, exacto. No podemos. ¿Cómo ves, Felipe? ¿Podemos o no podemos? Ah, entonces tendríamos que regresar a la raíz del problema y es... ¿Dónde estamos parados y por qué seguimos habiendo tantos a lo mejor en la informalidad?
Claro, y ojalá yo tuviera la respuesta a esa primera pregunta que hacías, ¿no? Pero pues yo acabo de cumplir 50 años y sigo rentando y como la veo, no voy a ser propietario de una vivienda jamás, ¿no? Pero tampoco tendría por qué ser problema, ¿no? Creo que lo que hay que entender es que la solución tiene que ser diversa, ¿no? Porque el problema es diverso, ¿no? No hay un solo problema de la vivienda, ¿no? Y quizás un error que se cometió en esta época de la Unidad de Independencia fue tratar de resolver el problema o la crisis de la vivienda a través de una sola respuesta, ¿no? Que fue la del multifamiliar que era dado por el Estado y demás, ¿no? Después se fue diversificando con otro tipo de instituciones como Fonapo, que apoyaban a los sectores informales, con todo lo complicado que es el término. Entonces, no lo sé, sí, lo que decíamos hace rato, es un tema invariablemente político, ¿no? Y hay un texto al que siempre volvemos, que es el de Contribución al Problema de la Vivienda.
A ver, ¿dónde lo lee la gente que nos escucha? ¿Dónde lo lee la
De banda? Engels, de 1860 y pico, que dice, bueno, finalmente el tema de la vivienda es un síntoma de un sistema económico y político que no está funcionando, ¿no? Entonces no se puede atacar el problema de la vivienda desde la vivienda misma, sino que hay que cambiar un poco esos factores causales y estructurales que están dando como resultado lo que Engels llamaba la penuria de la vivienda, ¿no?
A ver, estamos aquí todos en un cafecito y está sentada Claudia Sheinbaum y está sentada Clara Brugada y casualmente están leyendo el libro Ciudad de Independencia, Seguro Social y dicen, ¡qué librazo! Está cañón. Y están viendo las imágenes y dicen, enamoradas totalmente de esta cosa. ¿Qué propuesta o qué les dirían ustedes como de, a ver, planteando a partir de esto y de todo el trabajo que ustedes han realizado? No qué recomendaciones, sino a lo mejor qué puntos les dirían, miren, fíjense por acá. O sea, ¿cuál sería la ruta?
Creo que saldría corriendo.
No, ya no se puede. Le cerré yo la puerta porque dije, a ver, platiquen.
Creo que la volviendo a tu sin tratar de responder con lo que planteaste hace ratito, pues las ideas están y hay algo de voluntad, ¿no? Entonces, saber que hay voluntad
es bueno.
Es un primer paso. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues creo que Y otra vez saliendo a lo mejor del tema de la vivienda misma, pues es incorporar y escuchar otras cosas que las que normalmente están acostumbrados a escuchar, o pareciera, sin saber o dando el beneficio de la duda, las personas que están metidas en estos trabajos, ¿no? En donde todo tiene que ser con periodos de tiempo de 6 años, y si no es así no funciona, y no hay cierta como visión ni a largo plazo ni de más lejos. Y si la pregunta es nosotros qué les diríamos, pues es un poco eso, ¿no? Tratar de no, de esta voluntad que tiene, aparentemente, pues sea tal vez no en el periodo en el que va a estar, ¿no? Sino tratar de sentar las bases para ver cómo, porque pues decía Felipe, tal vez no, si no hemos llegado es porque la respuesta no está ni ahí ni tan fácil, pero empezar a generarla juntos. Y eso, pues, definitivamente creo yo, por todo lo que hemos visto, que en 6 claro. años no sucede.
¿Y tú qué piensas, Felipe?
No, y están pasando cosas que no habían pasado que no habíamos visto desde finales de los 70s, ¿no? Están pasando cosas interesantes. Las últimas, bueno, las propuestas de reforma constitucional, que una de las más importantes es que el gobierno va a volver a producir, a construir vivienda, ¿no? Eso se había dejado de hacer hace décadas, ¿no? Ideas como empezar a regular un poco más el mercado inquilinario, ¿no? Y consolidar los derechos de los inquilinos. Es decir, hay un montón de iniciativas que van a cambiar de raíz el juego de la producción de la vivienda. Falta tiempo para ver cuáles son los resultados reales, ¿no? Pero están pasando cosas bien interesantes que habrá que estar monitoreando y viendo cómo evolucionan, ¿no?
Son momentos muy interesantes.
Interesantísimos, sí.
Y creo que es un buen momento justo para que entonces a lo mejor planeen aventarse una publicación de otra unidad, de otra... ¿qué? ¿Cuál es el plan que sigue? Porque este es un trancazo, este nos encantó. ¿Cuál sigue ahora? ¿A cuál se van a ir? ¿O ya no quieren hacer otro libro? ¿O ya tienen uno planeado y no me han dicho? ¿Juntos?
Pues siempre...
Bueno, acabamos de participar, no editar nosotros, pero...
Sí, participamos en... Bueno, a partir de este, que le fue consecutivo del de Tlatelolco, uh-huh. también de Arquine, sí, y sí, se sí. planteó el mismo tamaño, mismo formato.
Padrísimo, por cierto.
Con Arquine también nos invitaron a participar en el de la Unidad de Integración Latinoamericana, que seguramente ustedes sureños conocen bien.
Conocemos muy bien.
Y ese pues ya está.
A esa sí nos dejaban entrar, echarnos a correr a todos los chamacos, y luego nos sacaban a todos de ahí volando así de, se me van los que no vivían aquí, claro que sí.
Pues ese ya está en librerías.
Qué maravilla.
Recién creo que salió hace un par de meses.
Sí, ahí con ese ya no lo editamos nosotros, pero... Rodrigo hizo toda la planimetría y Brenda Soto y yo escribimos un ensayo sobre el... que es un proyecto muy distinto porque es del FOVISTE, entonces tiene como otra lógica, pero es un proyecto bien, bien, bien interesante. ¿Y cuál sigue? Pues justo es lo que estamos tratando de ver. Hay muchos que, digamos, hay cantidad de proyectos en esta línea, como los multifamiliares de los 60, 70, hay muchos que nos interesan mucho como historias, ¿no? Las Villas Olímpicas, bueno, las dos, ¿no? La de Cuicuilco y la de Cuapa, ¿no? Que era la otra. Está el Rosario, está la Unidad de Esperanza,
Nos decían que de la Panamericana, por aquí justamente cuando estábamos platicando y que iban a venir a la cabina, dijeron, oye, ¿no tendrán de la Panamericana? Y fue así de, déjalos llegar, déjalos hacerlos de todas las que están trabajando, porque de verdad lo que ustedes hacen es bien importante. Y no solamente para, digamos, el circuito de personas que disfrutan de la arquitectura o que conocen del tema de las ciudades, que plantean un tema urbano interesante, sino para todos nosotros que a lo mejor decimos, no tengo ni la menor idea, pero yo cuando veo esto necesito saber más. Y es buenísimo lo que hacen, los queremos un montón. Ojalá regresen pronto con otro libro por acá, estos micrófonos. Muchas gracias.
No, al contrario. Gracias a ti, Luisa. Gracias a Mariel, a Dani, a todo el equipo. Y la verdad que fue un privilegio estar por acá. Ojalá, gracias, ojalá Felipe. Volvamos con otro.
Tienen que volver, Rodrigo. Sí,
invítenos. Que las veces que quieran,
Dani dice estamos que ya los agendó, que ya están listos para la próxima semana. Muchas gracias, de verdad. Nos vamos solo por cuestión de tiempo, porque si pudiéramos nos quedaríamos 10 días más. Nada más recordarles que esta es una, iba yo a decir una publicación, sí, como no, este es un programa del Instituto Mexicano de la Radio, que se transmite cada lunes aquí en Horizonte Jazz. Ya se fue Gamita y está José Luis. José Luis, ¿disfrutaste esta transmisión? ¡Viva la Unidad Independencia! Claro que sí, te queremos mucho, tocayo. Dani Jurado, muchísimas gracias, te queremos un montón. Mariel Cervantes, millones de gracias, como siempre un gusto. Yo soy Luisa Iglesias Arvide y nos escuchamos en la próxima comuna.
Escuchamos Mi Barrio, de Kokoschka.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Comuna. Comuna. Manual radiofónico de autogestión y resistencia. Con Luisa Iglesias Arvide. Comuna.